pero hay tanto que quiero contarte. Hay cosas que aunque parecieron un sueño, fueron tan reales. Y es cierto que algunas canciones que hiciste suenan por las calles. Te quiero dar gracias porque me esperaste y en ningún momento planeaste escaparte. Perdón por mudarme a un extremo lejano, dejar de buscar. Los chinitos que hubo. Qué felicidad estar aquí con ustedes, compartiendo, pasando un rato. Esta noche vamos a pasar la deli, vamos a escuchar musiquita, vamos a tener recuerdos, a dedicar canciones al amorcito. Ojalá lo disfruten mucho.
Yeah.
Nico, ¿te sabes cuántas veces la tienes? ¿La tocamos ahora? Con su chiquito. No quiero pasarme un domingo acostada en la cama sin el maratón de besitos que inspira su piel.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Thank you. bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy es 26 de febrero y estamos en una emisión más de Sudor y Letras. Quiero saludar primero a Maleja. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo va la vida?
Muy bien, muy bien.
¿Llueve por dónde estás?
Uy, sí, qué aguacero que hoy, Dios.
¿Increíble?
Sí.
Estaba viendo que el portal de la 80, los buses no podían pasar porque se inundó el portal. Muy bien hecho el portal, señor Peñalosa. Profesor Andrés, ¿cómo me le va?
Ya. Hola, Daniel, buenas tardes.
¿Qué más, profe? ¿Se mojó?
Afortunadamente no. No alcancé a huirle a la lluvia un poco.
Ah, bueno, menos mal, porque sí, está lloviendo bastante, le digo. Mire que yo les cuento, el día de ayer volvía hacia Bogotá y, chicos, sentí morir. Veníamos de
está lloviendo durísimo.
Veníamos de un lugar que se llama Otanche y la carretera es malísima. Y hubo un momento en el que el bus en el que veníamos no lograba subir una pendiente muy pequeña, pero que estaba en muy mal estado. Y con esa lluvia, pues el bus se resbalaba, le digo.
Uy.
Yo dije, hasta aquí fue. No alcancé a hacer sudor y letras, dije yo.
Bueno, llegó, que fue lo importante.
Qué susto tan berraco. A un lado, montaña, al otro lado, abismo. No le recomiendo. Bueno, ¿ustedes creen que las cosas legales son justas, Maleja?
No, no siempre.
¿Y las cosas justas necesariamente son legales, Andrés?
No, no siempre.
Ahorita les voy a contar una historia muy cortica, que no es mi noticia, pero es una historia que me encontré. Pero antes, ¿quién de ustedes nos explica entonces la música para el día de hoy?
Maleja.
No. Ok, bueno. Resulta que, teniendo en cuenta que este año tenemos mundialito, pues hemos decidido que también nosotros, entre nosotros, nos vamos a entrar a competir también por los grupos de estos equipos. Hoy justamente está compitiendo el profe acá presente con mi persona, o Miguelito, como
diría. ¡No, Miguelito, no!
Hoy nos disputamos la batalla con el país de Marruecos.
Difícil. ¿Quién puso la primera canción? Daba Jhi. ¿Qué es eso?
La puse yo. Es una de las canciones más simbólicas de este país. No alcancé a traducirla, pero ahí decía que era una de las más importantes de Marruecos.
No entiendo qué dice, pero es importante, diga.
Sí, para ellos es importante. A la gente de Marruecos debe estar saltando de la dicha.
Gracias por hacer feliz a nuestra audiencia de Marruecos, profe. Y a Maleja, ¿cómo le fue con la búsqueda de la música?
Bien, encontré dos artistas que de hecho han hecho colaboraciones con J Balvin. Entonces, pues, como que me doy cuenta que a veces el idioma ni siquiera es el impedimento, ¿saben?
Entonces, ¿qué será?
No lo sé.
¿Cómo así? ¿No tienes respuesta?
No.
Ay, ¿por qué nos dejas con preguntas en vez de dejarnos con respuestas?
Pero es que yo no soy el profe. El profe es el que lo sabe todo.
Sí, es verdad. Por eso hace feliz a la gente de Marruecos. Bueno, profe, Maleja, póngale cuidado. Imagínese que en el 2021 todavía había COVID y Aubameyang, un jugador de fútbol, ¿no, Andrés?
Sí, señor, ex Borussia Dortmund.
Exactamente, tuvo un viaje de emergencia a Francia para cuidar a la mamá que había sufrido derrame cerebral y necesitaba cuidados. Todo esto, obviamente, con quien era su técnico de fútbol en ese momento, Arteta. Vamos bien hasta ahí.
Ah, creo que él alcanzó a estar en el Arsenal, si no
estoy mal. Sí, señor, sí, señor, por eso Arteta estaba ahí. Entonces, debido a una cita médica de la mamá, Aubameyang llegó con un día de retraso a los entrenamientos. Hasta ahí se entiende la historia. Arteta, el técnico, no lo respaldó siendo el capitán del equipo y sencillamente lo apartó de la nómina y eventualmente, un día para otro, lo expulsó del equipo alegando haber sido traicionado por Aubameyang.
Uy.
Su excusa fue defender al equipo, los valores del equipo, los principios y los intereses del equipo. Un año después se revelaba que Thomas Partey estaba acusado con 7 cargos de violación y uno de agresión sexual con 4 mujeres diferentes. ¿Cuál fue la respuesta del Arsenal y de Arteta? Proteger a este jugador, inventar excusas y darle permiso indefinido cuando faltaba por estar detenido por la policía y pagarle a la prensa para que no lo nombraran en los artículos sobre este caso. Simplemente lo llamaban un jugador de la Premier League en sus 30. Durante años, la maquinaria legal del Arsenal acosó a las víctimas, burlarse de ellas y los presionó para que no dijeran nada en público. Nombres como los de Anthony Downey, abogado del Arsenal, Laura Munson, gerente de prevención, Stuart y no sé quién, agentes de protección de niños y niñas y adultos en riesgo, aparecen en los relatos de las víctimas como perpetradores del acoso. Bastó que este señor, Partey, saliera del Arsenal para que su nombre y los cargos se hicieran públicos por fin. Recuerden la próxima vez que piensen en el Arsenal, no piensen más que es un equipo de clase y tradición. ¿Cómo la vio, Andrés?
De nada, es porque nosotros hace un par de temporadas nosotros incluso habíamos hablado de noticias en las cuales muchos de los jóvenes que eran de las inferiores de los equipos en la Premier estaban siendo sometidos a abusos de carácter sexual por los managers y entrenadores para darles la autorización para poder hacer parte de los equipos. Y pues eso se estaba convirtiendo en una especie de cartel. Y pues ahora ese tipo de cosas como que dejan muy mal parada a la Premier, porque pues Inglaterra tiene un buen producto con eso que han logrado elaborar, que se llama Premier League.
¿Y qué será? ¿Por qué creen ustedes que lo de Aubameyang sí fue para castigo y no lo del otro?
Pues yo creo que eso ya tiene que ver con afinidad entre el entrenador y el jugador.
¿Será? El origen.
Como no le caía bien, entonces dejémoslo morir.
No sé.
Lo dirían vulgarmente.
Horrible. Esta vaina me parece tenaz. ¿Cómo es que un tipo que estaba cuidando a la mamá y llega un día con retraso lo sacan? Y al que es violador, entonces el equipo lo respalda con todo y abogados. No
pero tiene. Eso pasa igual en todo lado, o sea, no solamente en los deportes, o sea, no nos vayamos tan lejos, en los trabajos pasa igual, ¿no?
Sí, resulta como que el que acosa resulta teniendo defensores.
Uh-huh.
No sé, es una cosa que uno no le termina de caber en la cabeza. Profesor Andrés, ¿quién quiere usted que empiece con la noticia? ¿Usted o Maleja? ¿O yo?
Pues si quiere, arranco yo.
¡Eso! Esa es la actitud. Vamos a ver si hoy logré, antes de que me trate mal Maleja, encontrar el cabezote que sí es. El que está editado. ¡Ay, Diosito!
A continuación, Andrés Cuides.
Penaré por siempre.
Bueno, Daniel, resulta que esta semana terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevaron a cabo en Italia, y pues dejó muchas cosas para el análisis. Acá, pues, una de las situaciones que valdría la pena resaltar es, obviamente, la expulsión, sanción y marginación de un país como Rusia debido a su guerra con Ucrania. Algunos medios rusos incluso llegaron a catalogar la actitud de Ucrania como pataleta cuando no le permitieron a uno de sus participantes ucraniano, él, llevar en su casco el nombre de varios de los deportistas que han caído en la guerra ruso-ucraniana.
Ajá.
Entonces resulta que el Comité Olímpico Internacional y pues dijeron, hombre, nos marginamos de cualquier manifestación política. Usted no puede participar con ese casco. Y pues dicen, este señor decía, o me dejan participar o yo me voy. Usted no sabe quién soy yo, lo dijo así en ucraniano.
Pero en ucraniano.
Entonces, pues el Comité Olímpico le dijo, pues, nos vemos, chao. Queda descalificado si usted no acepta las reglas. Entonces, pues Ucrania, pues, armó el show, que por qué no dejaban participar, que todos ustedes son prorrusos y, mejor dicho, aman a Putin. Pero, pues, uno dice, ¿basado en eso? Porque también resulta que, pues, participaron alrededor de 13 deportistas entre bielorrusos y rusos. Y pues obviamente lo de siempre, ¿no? Van sin himnos, sin banderas, sin distintivos, se les hace una inspección histórica, que nunca hayan apoyado ni alentado la guerra, que no tengan familiares militares, o sea, se les hace un escaneo de cuerpo y alma. Entonces solamente esos pudieron participar, alrededor de 13, pero la desbandada se vino cuando llegó la delegación de Israel, porque ahí mucha gente se aprovechó para chiflarlos y tratarlos de la peor manera. Incluso hay videos en internet que muestran a tenderos, digamos el Oxxo de allá, que les decía a los visitantes israelíes, y les decía que se abstenía de atenderlos. Él no iba a atender a pueblos genocidas.
Fuerte.
Entonces uno dice, uff. Pero bueno, eso como para ponerlos en contexto de qué fue lo que pasó en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Porque la noticia central está a cargo de Eileen Gu. Eileen Gu, Daniel. Ella pues está entre el éxito olímpico y una tormenta geopolítica también. Porque resulta que ella tiene 22 años. Esa Eileen Gu se ha consolidado como una de esas figuras más complejas y exitosas en el deporte mundial. Y ella es una esquiadora de estilo libre. Ella nació en San Francisco. Es estudiante o fue estudiante de física cuántica en Stanford. Y acaba de sumar 2 medallas de plata en los Juegos de Milán del año 2026. Entonces uno diría, pues hasta ahí todo normal. Lo que pasa es que su éxito deportivo y su faceta como también de una modelo de alta gama, con ingresos superiores a los 23 millones de dólares, pues siguen opacados por una controversia, porque ella dijo, estas 2 medallas de plata, pues no le pertenecen a Estados Unidos. Le pertenecen a China.
¿Cómo?
Pues porque su papá es estadounidense y su mamá es china, y ella dijo, yo represento al país de mi mamá.
Esa es la actitud.
Entonces, pues, en Estados Unidos, pues, pegaron el grito del cielo, que era una traidora, que cómo se iba a ir con el enemigo, que pa' aquí, que pa' allá. Eso me ha hecho hasta yurista la tratar. Entonces...
Uy, no, eso ya es un nivel muy alto. No, ahí sí paremos ahí, porque a uno no le pueden tratar bueno. Tan mal.
Entonces, bueno, perdón, me retracto. Y la parcialidad china, pues, dijeron que, pues, era una infiltrada, que pa' aquí, que pa' allá. Entonces, una cosa brutal, o sea, es una situación bastante compleja. Entonces, volvemos. Dice que, a diferencia de su debut en Beijing en el año 2022, donde Wu mantuvo una postura neutral apelando a su doble herencia, pues hoy muestra una actitud más firme y vocal. La atleta denunciada había sido víctima de acoso extremo, amenazas de muerte y ciberacoso constante. Agresiones físicas. Ya denuncia que hubo incidentes de violencia en la calle y robos a su dormitorio en la Universidad de Stanford. El escrutinio público pues también fue otro de los problemas, porque hubo críticas feroces de sectores conservadores estadounidenses que, pues lo que le digo, que la tildaban de traidora. El choque de narrativas, porque dice que pues puede ser un atleta, que no se sabe si es atleta o es un peón político. El caso de Wu es único por la rivalidad actual, pues justamente entre Estados Unidos y China. Pues, mientras que otras atletas de origen asiático como Chloe Kim o Alicia Liu son celebradas en los Estados Unidos por competir bajo la bandera estadounidense, pues Wu es cuestionada por una formación técnica, y los críticos señalan que se benefició del sistema de entrenamiento estadounidense retribuido a su país de origen. También la cuestionan porque se le reprocha su silencio ante las denuncias de abusos en China, especialmente respecto a las minorías uigur. Y pues también por el nacionalismo, porque figuras políticas y deportistas como Enes Kanter Freedom han radicalizado el discurso en su contra, utilizándola como un símbolo de la supuesta influencia china en América Latina y en toda América y en todo el mundo. Entonces el contraste en China pues es ya pues en algunos sectores donde es bien apreciada, pues la llaman la princesa de las nieves. Entonces pues bien, por ejemplo, pues por lo menos tiene un refugio en donde celebrar sus triunfos. Entonces, Wu es un ícono nacional en cierta parcialidad, porque pues no todo el mundo la ve con buenos ojos. También hay que reconocer que China es un país bastante ultranacionalista. Entonces, pues ahí hay de todo también. Entonces, Wu es un ícono nacional para algunos en China. Pues ha durado, no solamente por sus medallas, sino por el dominio del mandarín, porque tiene una buena capacidad para hablarlo y su capacidad para conectar con el mercado asiático. Entonces, marcas como Louis Vuitton o Porsche o Red Bull capitalizan su imagen híbrida, convirtiéndola en un paquete comercial bastante masivo. Entonces, en el país asiático, incluso sus medallas de plata pues son celebradas por la prensa estatal como pues el orgullo de China, protegiéndola de la cultura de la hipercompetitividad que suele castigar a quienes no obtienen el oro. Porque pues en China pues sí se censura a quienes no logran el oro final. Entonces pues está ahí, en medio de una disputa geopolítica, en medio de una disputa deportiva también, pero pues que tiene bastante tinte, mucho tinte de polarización, tanto en en la vida real como en las redes sociales. Ahí.
Ella sí puede decir, estoy entre la espada y la pared, dice ella.
Sí, sí, es una vaina compleja.
Yo
entonces,
no sé.
Pues ella afirma, que, señor.
A mí en este momento de la vida me parece muy innecesario y tal vez un poco ridículo que sigamos hablando de cosas como traición a la patria. Me parece que es tan anacrónico o tan ridículo como lo de los Terian. Hay cosas que yo no coincido. O sea, no me pidan, por favor, que opine, porque hay momentos en los que yo digo, ¿cómo es posible que todavía a la gente se le siga acusando de traición a la patria cuando esos gobiernos radicales, la historia ha demostrado que no funcionan? Y, pues, entre poderosos hacen negocios y la población civil salimos perdiendo siempre.
Ajá. Sí, pues, sí es que realmente, pues, la verdad, pues, la palabra patria, pues, simplemente es como la tierra de mi padre, no traduce nada más.
Sí, sí,
es eso. Y cargar eso de simbolismos, y pues, está bien. Yo creo que una persona que se vaya de Colombia y vaya, tenga mucho tiempo sin volver a Colombia, pues, de alguna manera, yo creo que se le moverán las fibras, perdón.
Sí.
Las fibras donde llega a escuchar el himno nacional en otro país, por ejemplo, después de mucho tiempo. Uno dice, es de su tierra, es donde nació. O sea, no va a decir que no se va a vincular de manera afectiva por el lugar en el que creció.
Sí.
Pero al punto de convertirse en un Alejandro Magno, en un Napoleón, y que como es mi tierra, entonces yo invado el país y hablo mal del que sea, pues como que tampoco.
Hasta allá tampoco. Como dijo Ricardo Arjona, profe, hacer patria es hacernos el amor. Eso sí, más bien. Oiga, vamos a
bien, me gusta.
Poner la canción que pidió Maleja, que se llama La. ¿Quieres decir algo, Maleja?
No, vamos con la canción.
Sí, señora.
Esforzaron con el título.
No. Joder, madre. Bueno, ¿cómo llegaste a esta canción, Maleja? ¿Por qué no nos dice algo?
Buscando, como les decía, artistas marroquíes, encontré que este artista es muy famoso, pues, en su tierra, y que adicional él había tenido una colaboración reciente con J Balvin. Busqué la canción que tiene con J Balvin, dije, ok, está cool, pero por hacer honor al país, voy a escoger otra. Y entre esas otras, esta era la más escuchada de ese artista.
Ok, muy bien, me gusta. Yo pregunto es, ¿hoy cómo vamos a hacer con la votación?
Acabo de darme cuenta de ese pequeño detalle.
Es que problema, sí.
A cargo tuyo.
Pero además un solo voto no puede ser.
Pues es un penalti.
Maxi, reconteo.
Esto parece en votaciones en Corea del Norte. No,
ay, Dios.
Yo voto, pero vamos a pedir en el WhatsApp los votos de Diego y de Manuel. ¿Les parece?
No sé, esto ya me parece comprado, pero en fin.
Uy, pero ¿por qué empezar así la discusión? ¿No, señora? Vamos con Maleja, señoras y señores. Vamos a ver si este es el cabezote. Perdón si cometo un error.
Con ustedes, Maleja Morales.
Muy bien, esta vez escogiste la carpeta que era.
Gracias, gracias. Desde las 3 estoy acá.
Pues, resulta que hoy les tengo una pregunta que me surgió.
Cuente, pues. Es,
yo soy de signo Tauro, ¿cierto?
Ajá, sí.
Y dicen que las personas nacidas en mi signo son unas muertas de hambre. O sea, viven con mucha hambre todo el tiempo.
Ah.
Es bastante temperamentales.
Ajá.
A lo que me lleva a buscar información sobre el tema. Y entonces yo les pregunto, ¿soy la única que se pone de mal genio cuando tiene hambre o a ustedes también les pasa?
¿Pero por qué te da mal genio?
A mí también me da mal genio.
¿Pero por qué les da mal genio? Si tienen hambre, coman, ya.
Pero ¿y si no puedes, si estás en una reunión y no puedes salir y no llevaste nada para picotear?
¿Para picotear o para picar?
Para picotear.
No, para picotear será el Minchi. No, 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 espere. Para picar.
Pues para picar, lo que sea.
Pero no, no me da mal genio.
¿Ni dolor de cabeza tampoco?
No, yo creo que desde que hago yoga mi vida... No, mentiras, pero... no sufro, creo que no sufro. Los tauros somos más bien como... Ah, no, los verdaderos tauros, quiero decir. Somos como gente tranquila. Es
muy mal tauro.
¿Perdón?
Okay. Resulta que me puse a investigar información sobre esto y encontré que efectivamente el mal genio y el dolor de cabeza no tiene nada que ver con la personalidad, con los astros, con nada, sino es pura ciencia, claramente. Y es que vamos a hacer de cuenta que nuestro cuerpito hermoso es un tanque que se llena de gasolina, ¿cierto?
Sí, señora.
Es manejado por nuestro hermoso cerebro.
Okay.
Y la gasolina en este caso es como la glucosa, que es lo que le da como ese power para tener energía.
Okay.
Y efectivamente, cuando el cuerpo ya lleva muchas horas sin recibir esa glucosa o esa energía, pues claramente se baja el azúcar en la sangre, el cerebro pues empieza a recibir menos energía y activa su modo supervivencia. Entonces, cuando el cerebro siente como esa amenaza, pues se pone irritable. Entonces, esto es pura química. Ahora, ¿por qué aparece entonces el mal genio? Resulta que en nuestro cuerpo cuando baja la glucosa, aumenta el cortisol, que ya sabemos que es la hormona del estrés, aumenta la adrenalina y nuestro cuerpo se prepara para reaccionar, como que siempre tiene los guantes puestos para pelear, como yo.
No, ¿quién dijo? No, no, no.
Digo que yo muerta de hambre, se lo dije.
Sí, eso sí.
Entonces, eso nos vuelve impacientes, muy sensibles y menos tolerantes. Incluso hay estudios que han demostrado que la baja glucosa en nuestro cuerpecillo afecta el autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cuesta más regular emociones y somos propensos a tomar peores decisiones cuando estamos con hambre.
Uy, ¿qué es el estudio?
Ahora, ¿por qué está asociado con el dolor de cabeza?
¿Por qué?
Resulta que esto también puede significar que la baja de azúcar nos trae deshidratación, el cuerpo se pone muy, muy tenso o simplemente es un exceso de liberación de hormonas de estrés. El cerebro como tal no es el que siente el dolor, pero sí los vasos sanguíneos son los que reaccionan a los cambios. Y si además la persona es o toma café regularmente, pues el ayuno puede provocar ese dolor intenso que causa como quitarle la cafeína de una. Ahora, ¿por qué a mí me afecta y a Daniel no, si somos del mismo signo?
Gran pregunta.
Bueno, resulta que esto depende, uno, del metabolismo de cada persona, de la resistencia que se tenga a la insulina, de la calidad de la última comida. ¿Por qué? Porque si mi última comida fue un paquete de dulces, pues claramente cuando se me acabe la glucosa de todos esos dulces, pues el bajón va a ser directo, ¡ah!, y lo voy a sentir más duro. Mientras que si yo comí carbohidratos y proteína y todo fue balanceado, pues no lo voy a sentir como tan de choque. Adicional, pues puede ser también causado por las horas de sueño o el nivel de estrés. Y pues ya, finalmente, ese famoso mal genio por hambre sí existe, no es un mito, solamente que es biología en acción.
¿Y si dejamos el mal genio?
Dame comida.
Andrés, ¿usted de verdad le da mal genio?
Pues es que hay momentos en los que lo que Maleja dice y es que yo estoy en plena cambio de clase, vaya de un salón al otro, y si de un momento a otro, si yo no comí bien, Y se me despierta el hambre, sí, me da mal genio, pero pues me toca controlarme, pues porque yo estoy a cargo de otras criaturas.
Sí, no les va a decir groserías porque tiene hambre.
Exacto, que me dan ganas, pero me toca controlar.
No, pero sí, sí me pasa. Me pasa y pues al principio yo no lo asociaba con el hambre, sino como, sí, como a mi personalidad, lo que sea. Pero me di cuenta que viajando, pues yo me distraigo muy fácil y como que pasan las horas y a mí se me olvida comer. Y ya cuando me doy cuenta, pues ya pasó la hora del desayuno, la hora del almuerzo y yo no he probado boca.
Ahí sale económica.
Y ya estoy de un humor que no me aguanta nadie. Entonces, ahí el que ha pagado las consecuencias y es el Michi, pero el Michi ya aprendió su lección.
¿Su lección? ¿Pero el que hizo no hizo nada?
Entonces, él siempre que viaja, siempre lleva comida, y entonces cuando ya me ve irritable, es como, y me tira como galletitas, así como si fuera un perro.
Oye, y le pone agua. No.
Para mi Terian. Sí.
La Terian la tiene, el pobre Michi resultó con Terian. Bueno, entonces, vamos a tratar de tener comida cuando vengas por acá.
Muy bien, gracias.
Cualquier cosita, cariño, diga. Señores y señoras, Diego Franco nos dejó un aporte para el programa de hoy. Muchísimas gracias. Lo vamos a escuchar, son dos audios y ya regresamos. Ah, pero primero pongamos la tercera canción y volvemos con Diego.
Franco. Ahí va Diego.
Hola, un saludo cordial a mis contertulios y copartícipes de esta maravillosa idea radial que responde al nombre de Sudor y Letras. Somos Sudor, por supuesto, y hablamos de deporte. También somos Letras, y hoy en esta edición de este programa me corresponde a mí compartir con ustedes, compañeras, y con nuestra encopetada audiencia la parte de las letras. Y decidí hacer una amalgama, un mixto, un combinado de literatura y de deportes, puntualmente de fútbol. Para quienes han venido escuchando el programa saben que me planté como gran defensor del fútbol como un canal muy funcional de comunicación para entender de muchas formas el mundo y la vida. Y pues quiero compartir con ustedes el día de hoy dos textos, dos historias de un libro que en este momento tengo en mis manos y que quiero compartir con ustedes. Se llama Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Son curiosidades y casos increíbles de los mundiales de fútbol, desde el primero de los mundiales, que fue en 1930 en Uruguay, hasta la edición en el año 2010 que se llevó a cabo en Sudáfrica. El libro lo hace Luciano Wernick, si no me falla la pronunciación respecto al apellido de este hombre. Nació por allá en 1969 en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Este señor, licenciado en periodismo, trabaja o ha trabajado en la agencia Diarios y Noticias. Ha colaborado también con los diarios Daily Mirror en Inglaterra y Daily Record en Escocia. Durante más de 15 años también ha sido profesor de periodismo gráfico en el Círculo de Periodistas Deportivos. Ha ejercido también como docente en la Universidad Argentina de la Empresa y ha publicado otros varios textos, la mayoría basados en cuestiones del fútbol. Entonces, de este libro, compañeras, que reúne las curiosidades más divertidas e increíbles ocurridas durante las primeras 18 ediciones de la Copa de Fútbol del Mundo. Anécdotas hilarantes, podemos decir, récords y apasionadas hazañas que muestran el costado humano, ese costado tan bonito, el humano, del más popular de los deportes. Así entonces voy a compartir con ustedes dos pequeños textos de este libro, muy interesantes. Me pareció bastante acertado arrancar con uno de los capítulos que se llama precisamente Prehistoria Mundialista y que dice así. No se sabe exactamente el origen del fútbol. Existieron al menos media docena de juegos de pelota que son señalados como los antecesores de este deporte. Algunos historiadores afirman que las raíces de su árbol genealógico germinaron en la antigua China, durante la dinastía de Han, en los siglos 2 y 3 antes de Cristo. Allí se practicaba una actividad que se conocía como tsuku, que consistía en embocar un balón de cuero relleno con plumas y pelos en una pequeña red de unos 40 centímetros de diámetro, colocada sobre una larga vara de bambú. Aparentemente, los participantes solo podían impulsar la bola con los pies, el pecho, la espalda y los hombros, pero no con las manos. Poco antes del comienzo de la Copa del Mundo Corea-Japón en el año 2002, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, expuso en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, unas 2.000 piezas orientales para demostrar esta hipótesis. Los elementos, todos originales, fueron donados por el coleccionista inglés Harry Langton, e incluían algunas pinturas chinas de ceremonias durante juegos de pelota y un objeto con un símbolo pintado a mano que significaba para patear. Otras expresiones antiguas fueron el kemari japonés, el epíciros griego y el arpastum romano. Sin embargo, la hipótesis más razonable ubica los principios de este deporte en Inglaterra. Para no dejar dudas de que el fútbol fue creado allí, una tradicional leyenda británica cuenta que el primer partido de la historia se llevó a cabo en ese territorio unos 50 años antes de Cristo, cuando un grupo de guerreros celtas comenzó a patear la cabeza de un soldado romano muerto en combate. En esa época, los bravos ingleses habían logrado lo que pocos en Europa: rechazar a las poderosas legiones imperiales capitaneadas por Julio César. Para la FIFA, la historia moderna de este deporte comenzó efectivamente en Gran Bretaña en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del rugby football y del association football, fundándose la asociación más antigua del mundo, la Football Association, la Asociación de Fútbol de Inglaterra, el primer órgano gubernativo de este deporte. Según la FIFA, ese mismo año, las leyes de Cambridge son escritas para darle reglas uniformes al nuevo juego. La pelota comenzaba a rodar oficialmente. Importantes en el fútbol, definitivamente, son los colores. La mesa de trabajo de Sudor y Letras tiene fanáticos azules, rojos, de diferentes rojos. Han pasado algunos fanáticos verdes y sabemos bien, quienes gustamos de este hermoso deporte, la importancia de los colores para diferenciar esos amores que son el fútbol o que hacen del fútbol este deporte tan especial. Y en este segundo audio o entrega comparto con ustedes nuevamente este libro Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol, un capítulo que se llama Colores, con algunas curiosidades, y dice así: la camiseta naranja de los Países Bajos causó en esta copa tanta admiración como el buen juego del equipo. Nos ubicamos en los años 70. Muchos se preguntan por qué la casaca de la escuadra de los Países Bajos es de un color que no figura en su bandera, que combina el azul, el blanco y el rojo. El naranja identifica a la casa de Orange, la familia real neerlandesa. Algo similar sucede con Italia, cuya bandera es verde, blanca y roja, diseño aportado por Napoleón Bonaparte en noviembre de 1796 a un cuerpo de voluntarios lombardos que se incorporaron al ejército francés, pero su selección viste de azul. Cuando el equipo peninsular jugó su primer encuentro internacional en 1910, reinaba en ese país la Casa de Saboya, cuyo color característico era precisamente el azzurro. El caso de Alemania no es real, sino histórico. El blanco identificaba a la antigua Prusia. Los germanos también usan como tonalidad alternativa el verde, como en la final de México 86 ante Argentina, correspondiente a la Federación Alemana de Fútbol. Como se explicó anteriormente en este libro, el verde fue tomado como muestra de agradecimiento a Irlanda, el primer país que invitó a jugar a la selección germana después de la Segunda Guerra Mundial. Hay más países que también se envuelven en colores que no representan a su bandera. El azul de Japón responde a la filosofía nipona de adorar el cielo y el mar, pero esconde además la necesidad de distinguirse del rojo de Corea del Sur y China. El granate de Venezuela, o vino tinto, se adoptó por casualidad en 1938, cuando una delegación de deportistas de ese país asistió a los Juegos Bolivarianos aquí, en Bogotá, desde donde transmitimos este programa. Los venezolanos habían llevado un uniforme amarillo extraído de su bandera, que coincidía con la camiseta de la nación anfitriona, Colombia. El Comité Olímpico Internacional asignó a los venezolanos el granate intenso para su uniforme oficial. Tanto gustó esta tonalidad a los deportistas y a los aficionados que fue adoptada para siempre. En este libro ya se comentó el celeste uruguayo, pero no el amarillo, dorado y verde de Australia, que en Alemania 74 jugó su primera copa. El pabellón oficial es azul con 6 estrellas blancas y una pequeña bandera británica en el ángulo superior derecho. Pero el uniforme deportivo fue diseñado en base a la flor nacional, el zarzo dorado, que con sus hojas verde oscuro crece en bosques y selvas del sur del país. En una próxima ocasión, amigas y amigos de Sudor y Letras, estaremos compartiendo con ustedes más de estas historias insólitas de los mundiales de fútbol. Hasta una próxima
Daniel
ocasión.
Silva.
Tan claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco temporada.
Bueno, muchas gracias primero a Diego por ese aporte tan interesante. Hay muchas historias insólitas, profesor, en el fútbol también.
Sí, bastante. Pues el fútbol ha servido para muchas cosas, buenas y malas.
Sí, muchas pero, malas, es verdad.
Pero nos gustaría que fueran solo buenas, pero pues lastimosamente se ha utilizado para otras cosas, para otros menesteres.
Exacto.
Pero oye, interesante lo que nos plantea Diego.
Sí, muchas gracias a Diego. Oiga, chicos, se canceló un mundial.
No me va a hablar del de este año.
Este año, sí, señor.
Ahí, ¿cómo es?
Se cancela la Copa Mundial 2026, pero de clavados en Guadalajara.
¿Y por qué?
Debido a lo que pasó con el Mencho.
Claro, como nos mataron al Mencho, Y se puso solo un poquito peligroso México.
Ay, Dios mío.
¿Usted sí vio cómo se volvió la gente loca?
No, pero sí, es que tengo un video en YouTube que lo tengo ahí calientico porque lo quiero ver para que me expliquen el contexto, qué pasó, cómo pasó, las implicaciones, todo.
Vale, ¿Javier, no algo de lo del Mencho?
No he podido ver nada. Solamente lo poquito que ha hablado Martín de Francisco, Peláez, y uno que otro short que por ahí he visto en YouTube y no he podido ver más.
¿Maleja vio algo de lo de México?
Lo escuché, pero no he visto.
O sea, la cosa está caliente, le digo. Por allá no se vaya a ir a pasear, por favor.
Y Guadalajara, que parece que es hermoso.
Chicos.
Unas canciones del Chente.
Pues póngale cuidado que hoy, 26 de febrero, Works Aquatics, uy, qué pronunciación, el organismo rector internacional de competencias de deportes acuáticos a nivel mundial, publicó un comunicado donde informaron que se cancela la Copa Mundial de Clavados 2026 de Guadalajara, Jalisco. A propósito de los acontecimientos ocurridos durante el pasado fin de semana en ese estado tapatío con la detención, fallecimiento de El Mencho. Ay, me están llamando. No sé quién será. El Mencho. Que desató una ola de violencia.
Que no sea El Mencho.
No, debe ser alguien que no sabe que uno trabaja. Ah, dice spam. Y entonces por eso se cancela. Esta decisión surge tras entonces las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las preocupaciones de viaje que han limitado y desaconseja los viajes a México por el momento, aunque hay unos partidos que se van a hacer amistosos que sí se van a jugar. En consecuencia, no autorizaron a sus selecciones nacionales a participar en esta competencia. La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad. Este evento estaba programado ¿para cuándo? Para ahorita el 5 de marzo, jueves, y tendría final el domingo 8, eso es rapidito, y los atletas buscarían su clasificación a la Copa Mundial de Clavados Acuáticos Superfinal de Beijing, China, que será del 1 al 3 de mayo. El documento declara entonces que esta decisión se tomó de acuerdo con Aquatics México, Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo Jalisco. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con los clavadistas? Pese a este inconveniente, resulta que el pase a la final Beijing tomará en cuenta los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados que se va a hacer en Canadá ahorita desde el 26 de febrero, o sea hoy, hasta el 1 de marzo. Y con esos resultados se dará entonces por finalizada la competición. Lo que se va a hacer es que no se hace lo de Jalisco y ya, porque como para qué ponernos a exponernos ahí a una balita perdida.
Sí. ¿A qué se pone?
Ya saben ustedes que lo del Mencho va a estar todavía complicado porque van por más. Entonces, chicos, cambien de destino por ahora. México lindo y querido puede esperar.
¡Ay, caray!
¡Ay, caray! Bueno, nos queda una canción y vengo a votar, ¿les parece?
¡Y Dios mío! ¡Listo!
Hey.
By my side, there's crossing the line.
Bueno, y entonces, ¿estamos listos?
Ay, Dios mío.
Por favor, sé sabio.
¿Hay acaso rencor antes de la votación?
No, te estoy pidiendo que pienses bien.
¿Acaso puede haber, digo yo, como un incentivo alimenticio para cuando vuelva alguno? Como yo sé que nadie me va a traer nada de comer, igual voy a votar. Esta vez debo decir que voto por Maleja. Maleja, tienes mi voto esta vez, pero tal vez nunca más. Esperemos que vote Diego y que vote Manuel en el grupo, y ahí vamos entonces tomando también nota de los campeones. ¿Les parece?
Sí.
Bien.
Listo, chicos, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar el día lunes.
Listo.
Ahí vamos a ver quiénes se enfrentan y cómo continúa este mundial. Terminemos entonces el programa con esta canción. Chao, Maleja.
Chao, que estén bien.
Chao, profe, gracias.
Cuídense, chao.